porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Especial a todos nuestros oyentes, les habla Isabela y estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este espacio. Le damos la bienvenida a nuestra bella y hermosa mesa de trabajo. Hola chicas, ¿cómo están?
Hola Isa, hola Vivi, estamos súper contentas de estar aquí nuevamente con este nuevo tema que traemos para todos nuestros oyentes.
Hola chicas, qué bueno volver a escucharnos. Y nada, muy emocionada con este tema. A ver, ¿qué vamos a aprender de nuestras reuniones y de nuestras citas virtuales?
Bueno, el día de hoy tenemos un programa que es bastante interesante. El programa pasado estuvimos hablando sobre las plataformas digitales y cómo estas plataformas se han incorporado a nuestras rutinas diarias. Es por eso que en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de las nuevas maneras de diversión que surgieron a raíz de la cuarentena y que, como no es posible salir a establecimientos públicos como bares y discotecas, cómo estas redes o plataformas se han innovado para darnos alegría a nuestro día a día. Es por eso que Tati nos va a contar cómo están funcionando algunos eventos virtuales y cuáles son como los más populares que se han dado en esta cuarentena.
Así como nos lo dice Isa exactamente, pues resulta que los eventos virtuales y las fiestas virtuales han sido muy populares fueron muy populares durante esta época de pandemia. Es por ello que un informe publicado por Ninch, una compañía de comunicación integral, y OPanel, una empresa especializada en investigación de mercado online, demuestra un exponencial crecimiento de los eventos digitales, la aceptación del público y las proyecciones de este formato luego de la cuarentena. Según este estudio, la percepción de algunos empresarios y especialmente de varios usuarios sobre los eventos virtuales dio un resultado sobre alrededor del 77% de positivismo y de aceptación por parte de las personas. Adicional, que ha logrado pues que se genere diferentes tipos de actividades al mundo digital. Según este estudio, también las experiencias llegaron para quedarse. Aparte de que, pues, a pesar de que en este momento ya no estamos en una cuarentena estricta, por lo menos aquí en Bogotá, sí es necesario pues seguir manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias. Según el porcentaje de aceptación de las organizaciones, indican que pues continuarán realizándose este tipo de eventos virtuales posterior al aislamiento obligatorio que tuvimos en el país. Dentro de este estudio también se encuentran algunas ventajas por las cuales pues a las personas les facilitó un poco la vida el poder tener este tipo de experiencias. Dentro de ellas se encuentra que los encuentros digitales permiten romper con las barreras geográficas, facilitando la posibilidad de contactar con exponentes internacionales.
Daría lo que fuera por volverte a ver, daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe.
Esto se vio evidenciado en un concierto que se dio el pasado mes de abril, en el que el cantante colombiano Juanes, junto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, realizó un concierto a través de su canal de YouTube, en el cual pues diferentes ciudades pudieron interactuar con él al mismo tiempo, dentro de las cuales se encontraba Bogotá, Ciudad de México, Lima, Panamá, Miami, Santiago, Caracas, o sea, diferentes partes del mundo pues lograron escuchar el concierto que se dio sin necesidad pues de pagar su boleta o de estar presencialmente. También pues los anfitriones indican que el segundo aspecto positivo es la reducción de costos, pues es un factor fundamental para este tipo de contextos, mientras que los usuarios tienen la posibilidad de asistir desde su hogar, pagar de pronto un poco menos por una entrada virtual y adicional poder tener más personas que puedan disfrutar por este tipo de eventos. Adicional también indica que pues no todo es positivo, también hay algunas desventajas entre las cuales se encuentra que se encuentra la imposibilidad de estar conectado con otros invitados, dificultando pues un poco los vínculos personales y el networking. Y adicional, pues que este tipo de barreras son, a pesar de que son positivas, se pueden ver afectadas por la conexión a internet, porque ya sabemos que internet se puede caer, se puede bloquear, se puede poner mala la señal, y lo que puede provocar es fallas directamente en los eventos, no solamente por los participantes, sino también por los diferentes anfitriones. Y les cuento que las plataformas preferidas que se dieron a conocer durante este estudio para realizar este tipo de eventos y fiestas son Zoom y Google Meet. Aunque hay diferentes otras plataformas, estas fueron como que las que más resaltaron debido a que el alcance y la simplicidad de uso que estas dos plataformas utilizan invitan a que los participantes puedan tener una interacción, puedan tener pues un mayor uso en cuanto a las invitaciones que se pueden dar y adicional pues porque son bastante conocidas y se dieron a conocer muchísimo más durante el tiempo de aislamiento. También nos indican nos daban como 5 tips para poder realizar directamente un evento virtual que sea de mayor provecho. Dentro de esto se encuentra primero adaptarse a las metodologías de los diferentes públicos. Y esto se trata de que es importante que se trabaje en conjunto con los facilitadores, los presentadores, mejor dicho, todo el equipo de trabajo que vaya a llevar a cabo este tipo de reuniones. Esto en caso de, digamos, por ejemplo, de un concierto o si es una fiesta virtual, pues también que se tengan la preparación previa para poder realizar un buen tipo de evento. Dentro de las preguntas más importantes están con cuánto tiempo cuentan mi público para poder participar del evento, qué tanto conocen de estas nuevas tecnologías, mediante cuáles dispositivos se pueden conectar, ya sea un móvil, un ordenador, inclusive hasta los mismos televisores. Adicional está, ¿les interesa aprender o les interesa participar dentro de este evento? Y por último, ¿necesita interactuar la gente entre ellos o necesitan que sea una interacción individual solamente con el anfitrión? Se encuentra en segunda posición identificar la plataforma que mejor se adapte a los objetivos. En esta, pues como les decía, se puede tener diferente tipo de plataformas como Zoom, Teams, Skype, Meet, bueno, entre algunas otras, que pues realmente lo que hacen es ofrecer mensajería instantánea, un registro y un monitoreo por parte de los participantes. En tercera posición se encuentra promocionar el evento. Pues como sabemos que la virtualidad nos llevó directamente a otro nivel, entonces promocionar el evento hay que hacerlo también de forma virtual. Y es por eso que el estudio nos dice que para conocer el tipo de evento que se va a llevar, pues lo más importante es poder utilizar también las diferentes redes sociales para poder hacer público lo que se va a llevar y cuál va a ser el objetivo de dicho evento. Entre ellos también se encuentra pues algunos canales formales como lo son, si es un evento empresarial, pues el correo corporativo, los mensajes por parte de los líderes de la organización, las intranets, podcasts, videos, entre otros. Y si son canales informales, porque ya es un evento que no tiene nada que ver con una empresa, sino es un, no sé, una fiesta o es un concierto, puede ser a través de grupos de WhatsApp, a través de redes sociales, colaboradores que pueden hacerlo a través de voz a voz, el boca a boca, como lo conocemos, que también genera que se cree una alta expectativa respecto a dicho evento. Por cuarto lugar se encuentra comunicar las reglas del juego. Entonces es importante que se proporcionen diferentes instrucciones, en qué momento se puede hablar, si se pueden participar, si es necesario que se queden callados, que levanten la mano para participar, incluir diferente tipo de claves al momento del ingreso, esto en caso de que sea pues un evento privado para que no cualquiera pueda conectarse, o qué diferente tipo de técnicas van a utilizarse durante este tipo de procesos. Y por último se encuentra realizar un seguimiento a los participantes. Este seguimiento se hace realmente es para poder recopilar la información de cómo les pareció el evento, de saber que la gente en efecto sí estuvo pendiente, de pedir si es necesario la cámara para verificar que tus invitados pues estén atentos a tu reunión y realmente pues que no sea, por decirlo así, una pérdida de tiempo.
Oye, está súper interesante toda esa información porque uno piensa que, bueno, un concierto o un evento virtual es súper fácil, nada más es como prender la cámara, hacer lo que tienes que hacer, si vas a cantar, si vas a dar una presentación y ya. Pero con lo que nos cuentas, nos damos por enterados de que es un proceso bastante largo y que es un proceso que lleva como una organización entre los participantes, las personas, digamos, que están encargadas sobre los temas de... el sonido, todo tiene que estar bien para que todo vaya y se dé como de una manera fluida, ¿no?
Sí, es súper chévere y además que hay muchos factores que en sí las personas de la producción no pueden controlar. Entonces eso agrega un poco también al tema de transmisión, del internet, de que la gente sí esté mirando. O porque pienso que todas hemos experimentado que uno se conecta y que como que quita la cámara o se pone a hacer otra cosa. Entonces, aparte de lo que genera el evento como tal, que fuera presencial, también genera muchas cosas, pero aquí hay unos puntos de pronto desfavorables como eso, ¿no? Que la gente en verdad sí se conecte, que sí esté colocando atención, que participe. Entonces, sí es bien... Aparte del montaje normal, es complicado, genera otro tipo de esfuerzos este tipo de conexiones y de eventos virtuales.
Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz. Ni una razón para vivir, eres todo lo que tengo. No me quiero morir sin poder otra vez.
Bueno, Tati ya nos contó un poco sobre cómo es el proceso para que se lleve a cabo de una buena manera un evento virtual. Ahora yo les voy a contar cómo los emprendimientos comerciales se han ido innovando para que sus productos sigan surgiendo y no se queden como estancados. Bueno, como todos sabemos, los emprendimientos han sido uno de los sectores más afectados por la cuarentena, ya que han tenido como una crisis en sus ventas, pero son muchos los que no se han quedado con los brazos cruzados y decidieron innovar y seguir estando en contacto con sus clientes a través de las redes sociales o las diferentes plataformas. Son muchos los emprendimientos que se trasladaron para ofrecer sus servicios a domicilios. Entonces, en las diferentes redes sociales, sobre todo en Instagram, son muchas las cuentas que se han creado y muchos los perfiles que ofrecen diferentes opciones para todo tipo de evento o ocasión. Si hay una fecha importante, hay unos que van directamente a tu casa con todas las medidas de seguridad, decoran a tu gusto, adecúan como el espacio con globos, con todo lo que tiene que ver para tu fecha especial, ya sea cumpleaños, aniversarios, de todo tipo. Incluso también los restaurantes están haciendo eso, llevan pues la comida a domicilio, incluso las discotecas llevan, digamos, el licor hasta la puerta de tu casa. En esta cuarentena hubo como un gran boom que fue que tú mismo haces los cócteles. Entonces, te llevan todos los materiales para hacer los cócteles hasta tu casa. Tú puedes pedir el domicilio, tú escoges si lo quieres sin licor, con dulces, y te llega a tu casa todos los materiales y tú mismo puedes prepararlos y compartir con tus amigos, con tus familiares, incluso puedes postear, digamos, a las páginas, las de decoración, sobre todo también lo hacen. Hay una página que se llama Tu Fiesta, Tu Casa, y ellos ya hacen la decoración y todo, pero si están, digamos, si la fiesta es en un círculo, digamos, que se mueve en la misma ciudad, ellos van, digamos, donde la persona que organiza la fiesta, pero también van donde están los invitados y también decoran y digamos, decoran igual y generan como el mismo ambiente para que cuando las personas se conecten, ya sea vía Zoom o por otra plataforma, este, como tengan el mismo ambiente y no se sienta como esa distancia. Entonces eso me parece súper chévere.
Sí, claro, súper chévere. Yo qué día precisamente estuve en un grado y fue súper bacano porque aparte pues que la universidad que lo hacía se encargaron de tener espacios para cada carrera, ¿sí? Fue un trabajo en verdad muy arduo que hizo la universidad porque se veía que fue bien, bien grande todo lo que tuvieron que mover. También les hicieron fiestas como personalizadas en diferentes salas. Entonces yo decía, qué chévere, porque y obviamente llevaban a la gente a participar en la fiesta, ¿no? Entonces lo que tú dices, a donde estaban las personas les llevaron ciertas cosas de decoración y que la cosa para que todo pareciera la misma fiesta, y también los llevaban a participar, entonces ponían a bailar, que que todos tenían la misma copa con el vino y que el brindis, o sea, en verdad fue súper chévere, en verdad pues cómo se reinventa todo, ¿no? Me pareció súper bacano ese grado. Y los cumpleaños, pues hasta los fines en la casa.
Yo, de hecho, hablando de cumpleaños, lo que vi fue que a través de Facebook, una de mis contactos, lo que hizo fue que le celebró el cumpleaños a su hija, lo transmitió por Facebook, adicional pues lo tenía transmitido también a través de una, pues, de una plataforma virtual donde tenía la interacción directamente con los invitados, y una vez terminó la fiesta, lo que hizo fue que salió con todos los regalos, las sorpresitas, la comida, los postres, y fue a la casa de cada uno de los invitados a repartírsela, y todo lo iba transmitiendo por Facebook para que pues supieran como ya estoy llegando a la casa de tal invitado y voy a llevarle pues por haber el agradecimiento por haber asistido a la fiesta virtual de mi hija. Me pareció algo también muy bonito porque pues no solamente es hacemos la como nos reinventamos, hacemos una fiesta virtual, que bastante complicado sí me parece, sino que también pues es tener en cuenta que esos pequeños están sacando su tiempo, están tratando de divertirse, y que obviamente pues siempre que se va a una fiesta, y más cuando se trata de niños, lo que ellos quieren es pues tener los regalos, las sorpresas, la comida, la piñata. Entonces pues buscaron como la alternativa de comprar todas las sorpresas, de comprar todo lo que necesitaban, y luego de eso ir en el carro y repartírselo a cada uno de los invitados. Me pareció muy bonito.
Sí, claro, súper bonito, más porque es muy motivante, ¿no? Porque es que en verdad las fiestas virtuales son como quien no dice, como que falta como esa cosa de estar presente, y ese tipo de cosas hace que pues que sea chévere, que si uno se motive y que los niños se motiven a compartir también con sus amiguitos, porque pienso que es uno de los más, es como el sector uno de los más afectados con toda esta parte de la socialización. Me parece chévere.
Sí, es una buena alternativa y además súper tierno porque, como tú dices, o sea, a los niños les gusta compartir con otros niños, y digamos en una fiesta virtual ellos están acostumbrados a la piñata, a sus dulces, a sus juguetes. Entonces hacer, sí, chévere compartir, digamos, por cámara y ay, hola, ¿cómo estás? Pero muy bonito llevarles el detalle para que tengan como el recuerdo de la fiesta.
¿Sabes también qué día que vi? Algo que están haciendo virtual que me pareció súper divertido, están jugando bingo, entonces es lo vi que lo hicieron unos argentinos, creo, pero fue súper, súper chévere, y pues empezó con la idea así como muy, muy desinteresada de divertirse, y entonces ya empezaron a tener patrocinadores y todo, porque la cosa en verdad les fue súper bien, y hacen concursos, y como uno juega bingo normal, que la L, que la A, que todo el cartón, y dependiendo de cada estilo de cartón, juego en el cartón, tienen diferentes premios, y en verdad, uy, han tenido un auge súper importante, y es súper divertido. Eso también es una idea chévere.
Y hablando de bingos, pues de hecho en Instagram, que se ha vuelto una de las redes sociales como de pronto más importante para todos los emprendedores en esta época, también hay una empresa que me gusta mucho, de hecho se llama Doggy Club Colombia, que lo que hace es que vende comida para mascotas, ellos también generan pues este tipo de eventos, pero para que lo hagas con tu mascota. Entonces compras el cartón y es como el espacio que tienes para interactuar, pero el principal invitado es tu mascota. Y los premios son premios para tus mascotas.
Yo no me imagino los animalitos de uno jugando ahí.
Debe ser súper chévere.
Definitivamente esto desperta la creatividad.
Totalmente, Vivi.
Letras convertidas en canciones y melodías que inspiran. Este es el recomendado musical.
Bueno, y el día de hoy en nuestro recomendado musical les cuento que, como les hablamos hace un momento, pues el cantante Juanes junto con 94 músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se unieron para generar un concierto virtual bautizado Para Volverte a Ver. Desde su casa en Medellín, el antioqueño comentó que en el amor nace la semilla que puede cambiar el mundo y que por eso consideraba que el esfuerzo de haber juntado tantos músicos a través de la tecnología para hacer este show fue algo realmente hermoso. Es por eso que nuestro recomendado del día de hoy es la canción con la que Juanes y la Filarmónica de Bogotá abrieron este concierto, la cual pues es la canción conocida como A Dios le pido, el primer sencillo del segundo álbum de Juanes como solista llamado Un Día Normal.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de...
Les voy a hablar sobre las fiestas virtuales que han tenido una gran popularidad en esta cuarentena. Entonces les voy a contar sobre una página que desde hace 4 meses y medio se asoció con bares, con restaurantes y con las personas que hacen fiestas para llegar a todas las ciudades de Colombia, sobre todo aquí en Bogotá, y darles como un rato de esparcimiento y diversión. Se llama Sego Fir. Entonces, esto es como una plataforma donde todos los viernes y sábados desde las 9 de la noche hay DJs, hay invitados y hacen fiestas virtuales. Entonces, la temática es, las fiestas son por Zoom. Entonces, hay DJs, hay patrocinadores, hacen dinámicas. Les voy a contar mi experiencia. Un sábado, que yo no tenía así como mucha cosa que hacer, vi como que, ay sí, que la fiesta virtual por Zoom, y dije, pues voy a ingresar a ver qué tal. Y bueno, ingresé por Zoom, y la dinámica es la siguiente: hay como varios DJs que van llegando en diferentes horarios de la noche. Entonces a tal hora está un DJ, a tal hora está otro, y lo que hacen es que configuran Zoom para que todos los invitados tengan las cámaras prendidas, pero los micrófonos no funcionan. Entonces solamente se ven como las dinámicas de todos los invitados, y es divertido, es una manera extraña, pero es divertido porque hacen dinámicas. Entonces que se disfracen, que el que baile más raro, que el que encuentre, el que tenga a su disposición tal objeto, y ganan premios. Entonces, esto se hace con patrocinadores, tienen dos patrocinadores que son José Cuervo y Néctar de Colombia. Entonces, al que mejor haya bailado, el que más interacción haya tenido, le dan como un kick para el siguiente fin de semana para que para que participe nuevamente. Entonces, lo interesante de esto es que eso fue como un auge porque los participantes o los invitados pueden realizar aportes voluntarios y estos aportes se van directamente para los DJs, para los bares, para los restaurantes que están como en asociación con la página. Entonces, para ingresar hay tres maneras. Una, que es a través de un grupo de WhatsApp que tienen. La segunda es entrar directamente a la página e ingresar. Y la tercera es a través de Instagram, donde también te dan el acceso. Normalmente en estas fiestas hay aproximadamente unas 200-250 personas que están conectadas a la vez y están interactuando. Entonces muchas veces también hay invitados musicales que son cantantes que no son como tan reconocidos, pero les dan la oportunidad de darse a conocer a través de estas plataformas. ¿Qué les parece, chicas?
Súper chévere. Pues la verdad yo nunca me he conectado a ninguna de esas. Entonces en este tiempo de aislamiento me imagino que eso es la oportunidad para toda la gente que le encanta salir de rumba y compartir con sus amigos, pues esa será la oportunidad. Además, pues porque me imagino que lo de tomarse sus traguitos y todo, pues lo hacen en su casa, entonces no corren riesgo ni ellos ni en las calles. Entonces pienso que puede ser una buena oportunidad para que la gente pueda disfrutar en su soledad este tipo de eventos.
Sí, realmente me parece interesante. Pues yo tampoco nunca he estado así como una fiesta virtual, así como las que nos dices, no. De hecho, lo máximo fue un concierto que nos realizaron por parte de la empresa con Gracie y May Bahía, y me pareció bastante interesante, ¿no? Porque siempre hay bastantes retos que asumir para que la conexión esté estable, para que la gente se entretenga, y pues digamos que son, lo que decíamos, son retos que realmente todos tienen que, en este momento, pues asumir y más que todo como prepararse bien.
Sí, pues en mi experiencia, digamos, sí fue bastante diferente porque uno en una fiesta normal tiene contacto con las otras personas, conoce a alguien, pero entrar, digamos, a una plataforma donde todos son desconocidos prácticamente y que no conoces a nadie y que solamente hay una interacción visual, sí es diferente. Pero a la vez también es agradable, uno pasa un buen rato, uno se divierte, se desestresa y se olvida como de todo por un momento.
Sí, la verdad yo no me imagino cómo puede hacer eso, porque uno se imagina el lugar donde alguien se te acerca y te dice, vamos a bailar, bailamos o cosas de esas. Pero yo no me imagino cómo pueda llegar a hacer eso, digamos, si alguien quiere interactuar contigo, o sea, no sé, la verdad todavía mi mente no asimila cómo podría funcionar eso.
Pero digamos que las personas que de pronto salen como más favorecidas son las personas a las que no les gusta bailar, entonces no tienen que pasar el oso de decirle no a quien los invita.
Eso es un punto a favor.
Incluso, sí, bastante. Incluso, una de las dinámicas es que al azar te eligen a ti como para estar un momento donde todos te ven, y ese día muchas de las personas como que estaban escuchando la música sentados y los enfocaban y como que no, yo no bailo, pero hacían como su dinámica sentados.
No, se me cayó el internet, no me funciona la cámara, no me funciona.
No hay excusa porque como te decía, una lo configuran para que todos los participantes tengan la cámara encendida y todos tienen los micrófonos apagados, entonces...
No. Eso no es como en las clases en las que el profesor pregunta y todos, tengo el micrófono dañado, eso no es así.
Exacto. Entonces esa es una de las condiciones, todo el mundo te ve y ya.
Tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar, cuando no volvamos a encontrar. Ay,
anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día. Frase del día. Frase del día. Frase del día.
Hoy para nuestra sección de la frase del día tengo una frase de un educador llamado David Warlick, que nació en Carolina del Norte en 1952 y habla sobre la tecnología. Dice: necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestros tiempos y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Entonces este hombre, pues él era educador, autor, programador, orador, o sea, le encantaba todo lo de la tecnología y aparte pues como era maestro. Entonces él dice esta frase pues enfocado también en todo este tema, porque definitivamente ahorita la tecnología hace parte de los implementos de trabajo, ¿no? De educación. Y pues acorde a nuestro tema de hoy, de que son todas estas reuniones y el compartir por internet, todas estas reuniones, educación, fiestas. Entonces pienso que esta frase va súper acorde al tema de hoy, ya que pues hace parte de nuestra vida de ahora en adelante. Si antes era importante, ahora va a seguir siendo mucho más importante.
Exacto, la tecnología se ha convertido en nuestro aliado número uno en todas las situaciones de nuestra vida cotidiana.
Y más que un aliado, parte esencial, ¿no? Parte fundamental, porque ¿qué sería, qué hubiese sido de nosotros sin la tecnología durante esta época de pandemia?
Pues sí, hubiera sido terrible. También tenía otras frases que ya es menos serio el tema, de las frases que más se han usado en esta época de tantas reuniones y clases virtuales. Es que ayer escuché que decían que una de las frases de la cuarentena más emblemática es: me escuchan siempre. O sea, es una de las frases que más se dijo en reuniones virtuales, o sea, sean clases, sea la que sea. Y en los profesores también, otra también que pienso que es emblemática, es: chicos, desactiven sus micrófonos y activen sus cámaras. Por favor, desactiven sus micrófonos y activen sus cámaras. Pienso que eso también fue reclave, sobre todo a nivel de colegios, porque a los chicos no les gusta activar la cámara y tienen esos micrófonos desactivados.
No, y pues por esos descuidos es que pasaron tantos charros y tantas cosas durante esta época, que de hecho se ven muy frecuentes, ¿no? En internet, se ven en las redes sociales, videos de gente que pues estaba en la comodidad de su casa y pues trabajando en su comodidad, sin su ropa formal, inclusive en ropa interior y en muchas otras situaciones.
Sí, total. Aquí no tiene el micrófono desactivado y dice por allá cualquier cosa pensando que estaba... tiene el micrófono activado pensando que está desactivado. Y qué pa' vergüenzas eso.
Totalmente. Sí.
Incluso hubo la semana pasada, estaban en una reunión del Congreso y una senadora pensó que tenía su cámara desactivada y ella muy cómodamente... se salió, fue, se bañó, estaba vistiendo, secando al frente del computador y todo el mundo estaba viéndola.
O como la pobre y conocida Lorena.
Sí. Ponen a realizar otras actividades en vez de...
Son cosas que nos hacen ver que a pesar de que la tecnología es un aliado, como lo decía Silsa, también puede ser realmente, pues... estar muy en contra de nosotros, ¿no? Jugarnos nuestro malas enemigo. Pasadas.
Claro, sí, es total. Sabiendo que tus besos matan, morir el
amor. Sabiendo que tus besos matan. Porque la historia nos importa.
Reconstrucción de memoria.
Hoy para nuestra sección de reconstrucción de memoria vamos a hablar de un tema también muy acorde, que es la realidad virtual. Pienso que la realidad virtual fue como el inicio de todas estas comunicaciones y esto de toda esta hiperconectividad y hiperrealismo también. Entonces, la realidad virtual es un concepto muy reciente, aunque estamos aquí hablando de historia, pero pues vamos a hablar de cómo empezó, aunque es un concepto muy, muy reciente. el surgimiento de una, eso fue como el surgimiento de una promesa tecnológica. Hace más o menos 60 años, en 1956, apareció el primer dispositivo 3D que fue llamado Sensorama. Fue el primer dispositivo, pero bueno, ustedes no sé si han visto, por ejemplo, esas máquinas donde le hacen a uno les, exámenes optométricos que uno se tiene que sentar y le ponen unas máquinas en la cara. Bueno, es algo así, pero más grande, ¿no? O sea, fue en 1956. Entonces, eso fue como el primer dispositivo, por decirlo así, tecnológico, donde se intentaba hacer esa visión de 3D, se llamó así. Entonces, después, en 1961, se desarrollan como unas primeras gafas llamadas Hexin, basadas en una pequeña pantalla con un casco, con un sistema de seguimiento magnético. No sé si ustedes vieron en algún momento la película de Deja Vu, la película de Denzel Washington, donde el man está en un carro y se mete un casco y va persiguiendo a alguien que está viendo, tienen que ver la película para que entiendan lo que les estoy diciendo. Es Deja Vu, de Denzel Washington. Es más o menos algo parecido a lo que él se coloca, que es como un casco que le permite ver por medio de los lentes una realidad que no es la que él tiene. Entonces, ese fue como el primer intento de gafas virtuales, que 5 años después surgieron unas gafas ya más a la venta o más comerciales. Pero básicamente ese fue el inicio de esta tecnología. En 1968, el mítico Lincoln, un laboratorio de Lincoln, empieza a mejorar todos este tipo de cámaras y ordenadores para que empiecen a surgir muchas de las tecnologías que conocemos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ponerse unas gafas de 360 grados, pues así se llaman, pero en realidad no son 360, pero básicamente son este tipo de dispositivos donde uno se mete, por decirlo así en palabras más coloquiales, se mete en una realidad alterna, por decirlo así, que pueden ser juegos, pueden ser, se usa mucho para eventos, para recrear situaciones, para recrear ambientes, ¿sí? Entonces, ya hasta la NASA también quiso desarrollar su propio dispositivo al combinar los LEDs con las pantallas de cristal líquido, y esto hizo que se ampliara más las ópticas para generar ese efecto que se logra cuando uno se coloca las gafas. Ya en 1993, cuando surgieron las gafas RB de los videojuegos, pienso que son las que más conocemos nosotros, entonces aplican todo este tipo de tecnología de visión, la aplican a los videojuegos. Entonces ahí ya es cuando la cosa ya se vuelve más masiva, y ya cuando en verdad nosotros podemos llegar a tener acceso a eso, por ejemplo, con el Nintendo, ¿cierto? El Nintendo es el que crea, no sé si ustedes han jugado eso, que es la verdad muy chévere, cuando tú te colocas esas gafas y empiezas a interactuar, puede ser en partidos, en deportes, yo alguna vez en un almacén, que fue la oportunidad en que me los puse, supuestamente es una grabación donde tú te montas en un tren y empiezas a hacer como una montaña rusa, ¿sí? Entonces, este tipo de tecnologías han hecho que la gente en verdad se vuelva muy inmersiva, ¿no? Que tú pierdas en verdad tu realidad en ese momento y te involucres en una cantidad de prácticas de juegos, que pues ha sido muy chévere y es como el inicio de muchas de estas tecnologías. Vemos también que también la aplican mucho ahora, pues ya que estamos hablando hoy del tema de virtualidad y todo este tipo de aplicaciones para los medios, vemos que es una gran fuente de comercial. ¿Sí? Tú puedes hacer muchas cosas en visión de 360, hay videos ya hechos, hay aplicaciones web que tú puedes usar para hacer todo este tipo, generar todo este tipo de movimiento ya sin gafas, ¿no? No sé si ustedes se acuerden cuando íbamos a cine a ver esas gafas, nos daban esas gafas donde un lentecito es rojo y un lentecito es azul, ¿se acuerdan? Que son que eran como en cartoncito, básicamente.
Sí, claro.
Es básicamente fue como el principio de mucha de la tecnología de los de los que investigaron cómo funciona todo este tema, de los científicos, es como defractar la luz, ¿sí? Como hacer ese fragmento de luz y todo este tipo de cosas de su investigación, y dan a lugar pues a toda esta tecnología que nosotros conocemos ahora, como las gafas en 360, todo lo que es realidad virtual, toda esa cuestión de 360 grados, que en realidad no son 360, porque toca, bueno, técnicamente en realidad no son los 360, pero sí, sí es muy, 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 muy usada. Entonces hoy en Reconstrucción Histórica quería darles así como una visión muy rápida de en verdad de cómo llegamos a ponernos unas gafas de las que podemos usar ahora, a cómo empezó, que eran unas cosas inmensas, unas máquinas gigantes donde lo más pequeño era como una pantallita como de 20 centímetros por 20 centímetros, pero la máquina era absolutamente cuartos enteros. Entonces, nada, eso era lo que les traía sobre la realidad virtual, que fue el inicio de muchas cosas de las que vivimos ahora en nuestra realidad.
Oye, súper chévere, porque realmente sí nos haces como retornar un poquito y pensar, por ejemplo, uno de los primeros juegos que yo tuve fue una escalera en 3D y venía justamente las gafas que tú decías, ¿no? Que eran en cartón con un lente azul, el otro rojo, y en el tablero tú veías que estaba una parte azul y una parte roja. Entonces, al ponerte las gafas lo veías mejor el tablero y uno decía como, uy, pero ¿cómo es posible? Y empezó así también con cositas muy básicas, ¿no? Que realmente son juegos de mesa, pero que pues en parte tienen también esa tecnología o esa dimensión 3D de la que nos estabas hablando.
Una época donde esas gafas que tú mencionas, las rojas con azul, eran un boom, y yo me acuerdo que habían niños que las llevaban al colegio y decían que veían mejor el tablero, y uno todo pequeñito como que los niños todos envidiosos, no sé.
Camino con la soledad, me abrigo con la oscuridad, mi piel está hecha de recuerdos que se van armando como en espiral, y todo lo que estoy sintiendo con el bálsamo del tiempo sé que al fin se sanará, y así quererte recordar, porque la sombra que dejaste sigue aquí. Y no he encontrado cómo hacer para seguir, porque aunque hoy me ha vuelto llanto este dolor, sé que algún día en la mañana tras las nubes volverá a salir el sol.
Hemos llegado al final de nuestra emisión. Ha sido un programa con bastante aprendizaje que nos ha llevado a reflexionar un poco de cómo las redes sociales impactan en nuestras vidas, de cómo la nueva virtualidad puede llegar a generar ingresos, puede darnos a conocer, puede generar muchos proyectos. También la importancia y la responsabilidad que se tienen en todas estas plataformas, ya que son plataformas que llegan a muchas, muchas, muchas personas, y el buen uso que debemos darles a cada una de ellas. Entonces la invitación es a que sigan innovando, que si tienen proyectos, los aprovechen estas plataformas para que los den a conocer, de que las usen responsablemente y que, como siempre, sigan conectados con nosotros en todas nuestras emisiones a través de nuestra página web. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Un saludito a todos nuestros oyentes, que la pasen súper bien. Nos estaremos escuchando en una próxima emisión.
Chau, chau.
Chau.
Chao.
Porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U.
Un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento.